Las voces de Ana Lidia Flores, Lidia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarlo esta fría mañana de jueves, mañana que ya nos recuerda que se va acercando diciembre, que se nos va terminando un año más en esta vida. Pues es un gusto saludarlos, como siempre, nuestro equipo de producción y encabezado por Alejandro Teisier, por Susi López Malo, por Carla Ruiz Ramírez y en la operación técnica Raimundo Mirón. Y aquí en la mesa, en la cabina de Ibero Radio, estamos Claudia Magallanes.
Hola Lilia, hola a todos ustedes, qué bueno que nos acompañan.
Y Ana Lidia Flores.
Lilia, Klaus, amigos, amigas, todos buenos días.
Buenos días, y bueno, vamos a darles algunas vías para comunicarse con nosotros. Tenemos nuestro correo electrónico, medierospuebla@gmail.com. También nos puede dejar sus mensajes en Facebook, Medieros Puebla, en Twitter, @MedierosPuebla, o si quiere llamarnos a la cabina, aquí en Ibero Radio, al 229-0730, en la extensión 14433, para hacernos los comentarios que quiera. Bueno, y como todos los días vamos a escuchar la cápsula Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano, una producción de Carla Ruiz.
Hijos de los Días, de Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. Hugo Blanco nació dos veces. En el Cusco, en 1934, Hugo Blanco nació por primera vez. Llegó a un país, Perú, partido en dos. Él nació en el medio. Era blanco, pero se crió en un pueblo, Huanojite, donde hablaban quechua sus compañeros de juegos y andanzas, y fue a la escuela en el Cusco, donde los indios no podían caminar por las veredas reservadas a la gente decente. Hugo nació por segunda vez cuando tenía 10 años de edad. En la escuela recibió noticias de su pueblo y se enteró de que don Bartolomé Paz había marcado a un peón indio con hierro candente. Este dueño de tierras y gentes había marcado a fuego sus iniciales BP en el culo del peón llamado Francisco Zamata porque no había cuidado bien las vacas de su propiedad. No era tan anormal el hecho, pero esta marca marcó a Hugo para siempre. Y con el paso de los años, se fue haciendo indio este hombre que no era, y organizó los sindicatos campesinos, y pagó con palos y torturas, y cárcel, y acoso, y exilio, su desgracia elegida. En una de sus 14 huelgas de hambre, cuando ya no aguantaba más, el gobierno, conmovido, le envió de regalo un ataúd.
Medieros.
Muchas gracias a Carla Ruiz Ramírez en este texto, en esta cápsula basada en el texto Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano. Y bueno, vamos a ir a otro tema, un tema delicado, un tema triste y un tema que, digamos, ha llamado la atención y que ha saltado en esta ocasión de las redes sociales a los medios convencionales, que es el caso de este niño, de este chiquito, Henrik Cuacas, muerto por un impacto de bala en una sala de Cinépolis el pasado 2 de noviembre. Un caso del que no nos habíamos enterado, que se empezó a manejar sobre todo en Twitter y que pues finalmente ya saltó a los medios y empezó a ver todas estas explicaciones oficiales.
Comentábamos, y creo que ha sido el asunto generalizado, que se ve mal, pues, y se ve mal porque habiendo ocurrido esta desgracia, pues yo diría para todos nosotros, porque todos vamos al cine y todos tenemos prácticas culturales de esta naturaleza, ocurrió el 2 de noviembre y brinca al escenario mediático mucho tiempo después. Entonces, bueno, pues la suspicacia generada en todo este tiempo creo que salta de manera muy vehemente a los medios electrónicos impresos, y creo que en la conversación conversación cotidiana de todos nosotros. Entonces, esto es lo que nos hizo detenernos para ver este fenómeno mediático y cómo se estaba, pues, presentando.
Así es. Ha habido, digamos, como bien lo mencionaste, el hecho ocurre el 2 de noviembre, no pasa absolutamente nada hasta el 12 de noviembre, que el periódico La Razón, el diario La Razón, publica la información y lo que dice a final de cuentas es que, bueno, hubo un incidente, relata cuál es el incidente tiene las características ABC, y a partir de ahí es muy curioso que se empieza a tuitear precisamente mucho de la información, pero en Genaro Yemil hace un reporte maravilloso de lo que sucede en Homo Zapping, de cómo está manejándose la situación en Twitter, en otras redes sociales. Y lo que dicen es que al principio la gente no lo creía, dice que no era cierto, que no era posible. Incluso hubo un tuit muy agresivo que era Cinépolis asesinos, y la misma gente estaba como en contra del tuit diciendo que no era verdad, que algo así no podía suceder, hasta que Cinépolis tuitea formalmente que en relación con los hechos acontecidos en el 2 de noviembre en la sala de cine de Iztapalapa, ver y su comunicado, el primer comunicado oficial de Cinépolis, y entonces ahí arranca otra vez el ¡ah! Entonces sí fue cierto, ¿no? De manera además muy, pues muy sorpresiva, porque además, en mi opinión personal, ese primer comunicado de Cinépolis es un comunicado frío, frío, completamente deshumanizado, 100% corporativista, empresarial, que me parece que definitivamente para haber sido la primera mención de la empresa sobre el caso, pues fue muy mala, porque también de ahí se arranca toda una serie de comportamientos que lo que hacen es criticarlos, etcétera. Y creo que a nivel mediático lo que se ha demostrado de manera muy evidente es las contradicciones en las declaraciones, las contradicciones en las posturas de Eduardo Cuacuas, el papá de Hendrik, en su postura inicial, la postura inicial de Cinépolis, luego las intervenciones del director jurídico de Cinépolis, Pablo Jiménez, las mismas intervenciones de Alejandro Ramírez, las primeras declaraciones de las autoridades del gobierno del Distrito Federal, las segundas, o sea, ha sido un verdadero galimatías en donde lo que ha predominado es la poca claridad.
Así es. Pues bueno, vamos a escuchar estas declaraciones justamente que nos ha preparado el equipo de producción para poder tener más información y comentarlo. Primero iremos a precisamente al papá, a Enrique Cuacas. Posteriormente escucharemos la declaración de las autoridades, Anselmo Apodaca y Edmundo Garrido, ambos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y finalmente una declaración de Pablo Jiménez, director jurídico de la empresa Cinépolis.
Empezó a convulsionar. Volteé con él y en ese momento vi que estaba agitado, subo mi mano a su cabeza y estaba sangrando. Yo pensé que era un vidrio o algo. Me dijeron que lo trasladaban al sótano para que llevara una ambulancia por él. Llegamos al sótano, llegan unos policías y el gerente les hizo señas de que se fueran. A mí cuando me enseñaron la tomografía, que fue cuando yo vi que el niño tenía una herida de bala, se veía más o menos en esta zona de aquí.
¿Usted que llegara a su hijo? ¿Usted no vio que alguien se levantara o que alguien saliera de inmediato?
No se escuchó ningún disparo, ninguna luz, nada. Eran 500, 600 personas en la sala.
¿Pero en ese momento no vio que alguien se levantara y saliera?
No.
Cuando ocurre esta situación, señor, usted pide apoyo, pide auxilio. ¿Qué es lo que pasa en la sala de cine?
Pues yo me levanto y le digo que se pasaron de listos, que habían hecho daño a mi hijo, pero no sabía que así, ¿no? Corro a buscar al gerente y es como yo ya pido el auxilio, que pues en realidad lo único que hicieron fue tomar al niño, meterlo al coche y irlo a botar al hospital de la Comunidad Europea.
¿Pero la función siguió? ¿La gente fue desalojada? ¿Se hizo alguna medida de seguridad en la sala de cine?
Cuando regreso de platicar con el gerente, la función estaba detenida, habían prendido las luces. Pero por lo que veo, yo pasé ayer por fuera del cine y sigue siendo operando sin normalidad, están llevando las cosas muy tranquilamente. Yo no veo que hayan acordado la zona, que hayan hecho un peritaje.
Medieros.
Vamos a pedir los videos de la sala del cine. Vamos a declarar a todo el personal que estuvo en ese momento de atendiendo a las personas, a ver qué nos dice, ¿no? Y al encargado del cine también.
Como resultado de los dictámenes periciales en materia de criminalística, se desprende que el proyectil que recibió el menor no fue disparado en el interior de la sala 2. inspección ocular realizada en el techo de la sala 2, peritos en criminalística ubicaron un orificio que atraviesa la lámina y el plafón.
El orificio que acaban ustedes de observar tiene una coincidencia, tiene una correspondencia con la trayectoria que estamos trazando directamente al niño en una posición sedente, es decir, el niño estaba sentado en el asiento número 16. El tipo de techo que se tiene en estas salas es una lámina muy delgada, ¿sí? Tenemos fibra de vidrio y posteriormente existe ese plafón falso que tienen las salas también para suprimir sonido.
Esto es Medieros.
Que como empresa y como parte de la sociedad civil lamentamos profundamente estos hechos y tenemos gran interés en que se esclarezcan, y es por ello que a partir de que tomamos conocimiento el día de ayer que había una investigación ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hemos estado en constante comunicación y colaboración con las autoridades investigadoras, ¿no? Desde el día de ayer se aseguró la sala en la que sucedieron estos lamentables hechos, y desde el día de ayer y durante esta mañana han estado declarando empleados de Cinépolis que tuvieron conocimiento de primera mano de los sucesos, ¿no? En el momento en que ocurrieron estos hechos, había 274 personas presentes en la sala de cine y no hubo una sola persona que hubiera identificado una detonación de un arma de fuego o haya visto cualquier conducta sospechosa dentro de la sala. En ese momento se especuló por parte del padre y los demás que quizás había sido algún objeto que se le hubiera lanzado al niño. En el momento que el padre hace el conocimiento de nuestros empleados la situación, los empleados le facilitaron la atención médica y los primeros auxilios, lo colocaron al niño con ayuda del papá y de un médico que era alguno de nuestros clientes, se abocó a prestarnos auxilio. Se le colocó al niño en la camilla. En ese momento se llamó a la Cruz Roja, nos pidió que comunicáramos la emergencia al 066. Esperamos nuestro personal pues durante varios minutos críticos sin saber realmente qué estaba pasando, salvo que el niño estaba aparentemente convulsionándose, hasta que el padre de familia tomó la decisión de solicitar a nuestro personal pues, que ayudaran con el traslado. No, en ese momento efectivamente se detuvo la función, se encendieron las luces. La situación es que nadie tenía claridad, ni nosotros ni ninguno de nuestros asistentes, de qué había sucedido. En ningún momento se creó un ambiente de pánico, ni mucho menos, y por eso no se motivó a que se suspendiera la función. Lamentablemente nosotros no nos enteramos del suceso y del fallecimiento del niño, sino a partir de información mediática. No ha habido desde aquella fecha un intento o un contacto por parte de la familia Cuacuas con nosotros. Pues el mensaje sería que nosotros seguimos profundamente comprometidos con la seguridad de nuestros clientes, que tomaremos todas las medidas y precauciones que están dentro de nuestras posibilidades.
Bueno, de estas voces que escuchamos un momento, vemos una serie de errores y una serie de pues cosas que son increíbles, como este asunto del planteamiento de Cinépolis, de nosotros no supimos que alguien murió dentro de nuestra sala porque la familia no nos lo comunicó, como este asunto de las autoridades que reconocen que no había una o no se siguieron los protocolos, en fin, una serie de cosas que solo ocurren en este país, me parece.
Así es. Es de destacar que en la nota periodística, la primera nota periodística en el diario La Razón que publica esta cuestión, sí está mencionada una entrevista que en ningún otro medio después se pone, y esta persona no ha vuelto a dar ninguna declaración, Arturo Trejo, un exgerente de uno de los cines, que explica a La Razón por qué hubo una serie de errores en el protocolo que se pone en marcha. A ver, no se niega que cuando el papá sale y dice ayuda, 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 mi hijo está convulsionando, entra alguien, prende la luz, sacan al niño, lo ponen en una camilla, llaman a Cruz Roja, aparentemente Cruz Roja les dice llamen al 066, como no llega nadie, lo llevan y lo dejan en un hospital. Pero pues lo dejan y se van y se desentienden. De acuerdo con las declaraciones de Arturo Trejo en el diario La Razón, él dice que en realidad lo que debió haber pasado es que el gerente, o sea, el personal de la sala de cine de Cinépolis debió de haberse comunicado con el gerente de distrito de Cinépolis para que el gerente de distrito de Cinépolis se comunicara inmediatamente con el área jurídica y el área jurídica notificara a las autoridades que había habido una situación específica y que además el área jurídica debía de haber mandado en ese mismo momento a un abogado con los familiares del niño para que lo apoyara. Y eso nunca pasó. La declaración de Cinépolis es pues porque el papá nunca nos dijo. Pero bueno, sí es cierto que en ese momento ni el papá ni nadie sabía que lo que había sucedido era un balazo, pero sí veían a un menor convulsionado en un estado claramente grave, con sangrado, con una serie de cosas, que por lo menos pues te queda la duda de decir qué pasó con este cliente, que es la palabra mágica de la el reporte de Cinépolis, y todo lo maneja con un cliente que se comunicó con nosotros, le dimos atención a un cliente. Por Dios, a mí me parece, insisto, que sí, una serie de errores que, bueno, que se pueden ver en algunas de las declaraciones y situaciones que fueron reportadas y manifestadas en la prensa.
Y bueno, yo diría que no podemos dejar la suspicacia de que la organización Ramírez, que es una organización de entretenimiento todopoderosa en este país, ha recibido un trato preferencial y que los medios afines y con un comportamiento muy similar, Televisa específicamente, Radio Fórmula específicamente, hacen entrevistas muy a modo. Alejandro Ramírez, el presidente del corporativo, y eso no lo podemos dejar de mencionar. Entonces, de que el caso ha tenido fallos en los protocolos y hoy nos enteramos que Cinépolis de Plaza Ermita incumplía con el programa de protección civil, que había 14 irregularidades y que la empresa asegura que nadie les había señalado las fallas, por favor, todo mundo está tratando de decir ante este caso que es verdaderamente kafkiano, sí, bueno, pero es que yo no tengo la culpa. Esa es la lectura generalizada. ¿Qué nos queda a las audiencias que vamos entre semana o los fines de semana? La gente de comunicación que normalmente le pide a sus alumnos que vaya a estas salas. Bueno, pues sí, es un caso horrible en un barrio peligroso del Distrito Federal, con pautas culturales muy, pues del México bronco, por decirlo de alguna manera, donde se tira balazo por una celebración. Pues sí, que eso no pasa en todos los cines, pues tampoco. Pero de que hay una gran vulnerabilidad una vez más en el tratamiento de la vida humana, pues eso no se puede negar.
¿Cuántas salas, hay que preguntarnos, cuántas salas estarán incumpliendo una serie de medidas de protección civil y si nos toca algo que ocurra dentro, ¿no? Ya sea un tema de natural, un sismo o alguna otra cosa, cómo vamos a actuar y qué es lo que va a pasar, ¿no?
Además, hay que tomar en cuenta que en esta sala específica de donde se dio este lamentabilísimo incidente, hay por lo menos, y en las redes sociales ha estado circulando, 4 incidentes previos, que Cinépolis sigue diciendo que no, solo reconoce uno, pero no dice si hubo bala o no hubo bala. Y que además, bueno, el día de ayer se mencionaba que uno de los empleados de esa sala de cine recogió y entregó 16 casquillos de bala de ese complejo cinematográfico. Y Cinépolis no dice nada al respecto, o sea, no es nuestra culpa, perdón, pero si afuera de tus instalaciones es común, tristísimo, lamentabilísimo que haya balazos y que simplemente no hagas nada por reforzar la estructura de tu edificio y que desde afuera, por ser un cine y ser una estructura tan delgadita, pueda entrar una bala, o sea, eso de alguna manera sí te hace responsable o corresponsable. Y creo que también es digno de mencionar en relación con las autoridades, si bien Brad se manifestó y dijo que había que esto no podía quedar impune, que había que darle seguimiento. No fue hasta ayer que en realidad la decisión de cerrar el complejo cinematográfico la toma el delegado de Ermita Iztapalapa. Las autoridades del gobierno del Distrito Federal no habían hecho nada. La misma organización Ramírez no cerró su sala de cines. La sala 2 siguió funcionando hasta el 12 o el 13. O sea, como si aquí nunca nada hubiera pasado. No nos interesa realmente averiguar qué sucedió con el conque de que no sabíamos que se había muerto el niño, literalmente. Pero el equipo de investigación de MBS Noticias de la primera emisión con Carmen Aristegui, hoy por la mañana Aristegui reportaba que su equipo de reporteros e investigadores fueron a las inmediaciones de este complejo cinematográfico, conversaron con los vecinos para saber si ellos habían oído algo, si estaban enterados, si era posible y lógica esta situación de que el balazo había venido de afuera de la sala de cine para adentro, y lo que reportaban es que los vecinos dicen que efectivamente el 2 de noviembre, por un plazo aproximadamente de una hora, se estuvieron haciendo disparos al aire con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. ¿Y las autoridades del Distrito Federal no lo habían podido averiguar antes?
Pues sí. Bueno, una serie de dudas, una serie de señalamientos y, como siempre, pues esta, digamos, esta inquietud de dónde están las autoridades y qué pasa en este país. Y vamos a seguir dando pues información sobre este caso, cómo se va desarrollando, pero vamos a cambiar ahora los temas. Nos vamos a ir a otro tema importante que tiene que ver con el asunto de la reforma laboral, y vamos a escuchar un audio donde aparece Javier Lozano, senador del PAN, Alejandro Encina, senador perredista, y Ernesto Gándara del PRI, hablando sobre este tema.
Alejandro Encinas.
Yo creo que esta idea de que va a generar nuevos empleos, yo creo que es absolutamente falsa. Más bien lo que se ha presentado es que al fragmentarse la jornada laboral, muchos trabajadores tienen que tener dos a tres empleos para poder completar sus ingresos. Hoy, con la fragmentación de la jornada de trabajo, para que un trabajador que hoy inicie su desarrollo laboral a los 18 años de edad y teniendo que acumular 1.250 semanas de trabajo, como lo establece la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, estará jubilándose por ahí los 77 años de edad, cuando la esperanza de vida en este país es en promedio de 72 años. Es decir, está más cercana, se aleja más la esperanza de jubilación respecto a la esperanza de vida. Por primera vez en la historia reciente del país, se adopta una iniciativa de ley que vela por una minoría, que defiende los intereses de una clase y que agrava a la mayoría de los habitantes y a los trabajadores del país.
Javier Lozano.
Esto de que estamos atentando contra un principio fundamental que es la estabilidad en el empleo, la verdad es que no hay peor inestabilidad en el empleo que no tener empleo. Y lo que se está haciendo es introducir modalidades como el contrato a prueba. Pregúntale a un joven qué prefiere, que nunca lo contraten, sobre pretexto de que no tiene experiencia, y que nunca tiene esa experiencia porque nadie le da su primera oportunidad de empleo, o que lo pongan a prueba pagándole salario, prestaciones, seguro social, para que demuestre que tiene esas habilidades y aptitudes, o el contrato con capacitación inicial, para que, adquiriendo nuevas competencias laborales, pueda entonces ser elegible para el puesto que se está ofreciendo.
En un país que tiene una sobreoferta ilimitada de mano de obra, vamos a tener a muchos jóvenes efectivamente haciendo cola por empleos temporales, donde no van a tener una nueva contratación y no van a gozar de las prestaciones sociales.
No, por supuesto que con razón tiene problemas de contratación, si no le entendió Alejandro. Mira, lo que hizo hoy la legislación es que puedes tener contratos por obra determinada o por unidad de tiempo. Aquí lo importante es, y por eso dice, ¿cuál va a ser el pago por hora? Pues según la naturaleza del trabajo.
Pero la respuesta nunca ha sido clara. ¿En cuánto se va a pagar la hora? Y aquí nos dicen que no va a ser menor al salario mínimo, y entonces en este país no se paga el salario mínimo. Tenemos cerca de más de 3 millones de personas que ganan menos de 2 salarios mínimos en el país. A nadie le van a pagar 50 o 60 pesos por hora.
No, es que otra vez no leyeron. Trabajes lo que trabajes, nunca, nunca te pueden pagar, aunque sea una hora, aunque sea un minuto, nunca te pueden pagar menos de un salario mínimo completo.
¿Cómo frasean el sentido y alcance de esta reforma si les pidiera un titular prácticamente, Ernesto Gándara?
Actualizar a la realidad de los nuevos tiempos, esta y las otras leyes.
Javier Lozano.
Reforma laboral es igual a competitividad, productividad y trabajo decente.
Alejandro Encinas.
Se ha consumado un despojo a las garantías y derechos sociales de los trabajadores mexicanos.
Medieros.
Bueno, ahí está, esa fue la mesa de debate de MBS Noticias con Carmen, y bueno, un tema que seguirá dando de qué hablar y que seguiremos en este programa. Ay, Dios, hoy estoy medio mal, y seguiremos hablando sobre el asunto. Y cambiamos rápidamente, casi se nos termina el tiempo, pero cambiamos porque ayer ocurrió un asunto pues triste, pero también un asunto que nos debe preocupar a todos, el asesinato de un periodista freelancer, es decir, que trabajaba para varios medios allá en Tehuacán.
Así es, hoy basándome en el periódico La Jornada de Oriente, les comento que este hombre que trabajaba como colaborador en varios diarios locales, entre ellos el periódico Puntual de Puebla, y también era informante del gobierno estatal, esto es oreja, como se dice en el ámbito periodístico, fue acribillado al mediodía de ayer en Tehuacán, junto con un presunto ex policía municipal de la ciudad de Tehuacán. Este hombre informante y reportero, Adrián Silva Moreno, perdió la vida junto con Israel López González. Lo triste es que ellos habían acudido a hacer una cobertura, porque en la 25ª zona militar, con sede en Tehuacán, se hablaba de un espacio, una bodega donde había combustible robado. Fueron, hicieron la cobertura, y después de ello es que un comando de 4 personas en un vehículo aparentemente robado en Ciudad Nezahualcóyotl, pues les dieron alcance y
y los mataron. Es un asunto terrible que, bueno, pues más allá del comportamiento profesional de estas personas, pues es tristísimo y terrible. Bueno, pues se tendrá que aclarar.
Así es, y ayer, bueno, estuvo en redes circulando por la tarde, pues con preocupación, ¿no? Con preocupación más allá de a qué se dedicaba finalmente el hecho de que ocurran estos casos ya en Puebla, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, pues ahí también lo seguiremos, vamos a ver qué ocurre con respecto a este asunto. Y bueno, estamos ya prácticamente terminando, pero antes de irnos, también tienes otra información de la agenda importante.
Así es, pues una situación que también nos parece preocupante, que tenemos que mencionar, porque precisamente los grandes medios, las grandes empresas corporativistas y mediáticas no están dándole mucha salida a la delicada situación de salud de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, quien, como ustedes recordarán, solicitó asilo a Ecuador y está alojado en la embajada de Ecuador en Inglaterra, específicamente en la ciudad de Londres, desde hace ya varios meses, pero el juez Baltasar Garzón, quien es el juez que está llevando su causa, ha hecho declaraciones importantes en torno a su preocupación por la salud de Assange, quien ha perdido mucho peso, e incluso por la salud psicológica, mental de Assange en esta situación de asilo y de asedio en la que se encuentra en este momento. Además, vive, si bien está en la embajada de Ecuador en Inglaterra, pues no puede salir de ahí, está confinado a una sola habitación, está en una situación muy difícil, y lo que el juez Baltasar Garzón dice es que no quieren impedir ni evitar el juicio de Assange en Suecia por las acusaciones que tiene en cuestión de agresión o acoso sexual, pero lo que sí quieren evitar es que sea extraditado a Estados Unidos, donde buscan juzgarlo por espionaje, por precisamente los cientos de miles de cables diplomáticos estadounidenses, publicó WikiLeaks. Si Assange llega a Estados Unidos, lo van a condenar a muerte. Entonces, lo que están tratando de evitar es eso. Quieren enfrentar el juicio en Suecia, pero en su momento, cuando Julian Assange pidió asilo, el mismo gobierno británico dijo pues que no, que iba a entrar a la embajada a sacarlo y entregarlo. Eso pues es una situación delicada, y por eso es esta situación de asedio en la que Assange se encuentra. Y bueno, es importante mencionarlo para que pues quede, digamos, como un punto importante establecido de una realidad que lamentablemente no todos los medios están reportando y que es delicada.
Así es. Bueno, pues vamos también a ver qué ocurre. Me imagino que debe ser terrible estar encerrado en una habitación, no poder salir y saber que en cualquier momento, si sales, pues inmediatamente serás aprehendido. Entonces debe tener algún efecto, digamos, psicológico y algún efecto de salud, más allá de que pueda estar cómodo, de que puedan alimentarlo, porque supongo que la embajada pues lo estarán tratando bien. Pero, digamos, esta presión enorme que debe haber, pues finalmente cómo te puede dañar o cómo te puede incidir en tu salud, ¿no?
Así es. Y bueno, pues en el minuto que nos queda, yo no dejaría de mencionar que el temblor de anoche generó, bueno, de la madrugada, sí generó una burbuja informativa importante. Yo no sé si ustedes lo sintieron, yo sí lo sentí, me levanté despavorida para variar, no por otra cosa, sino porque en el temblor del 99, en el rancho donde yo vivía, se cayeron 2 edificios. Entonces, desde entonces ha cambiado mi percepción sobre los temblores, pero creo que dio nota, ¿no? Todos los informativos de esta mañana pues estaban con el temblor y con el muy desacertado tuit de Marcelo Ebrard, que bueno, se lo acabaron, ¿no?
Eran las 3 de la mañana cuando lo mandó.
Pero hay que decir, bueno, en efecto fue como gracioso y la gente lo tomó así, pero sí hay que decir que Marcelo Ebrard me parece que usa muy bien el tuit en general para informar sobre cosas, ¿no? Inmediatamente es el primero que habla sobre situaciones que ocurren allá en el DF. En fin, y sí fue muy curioso y había unos tweets muy curiosos respecto a este tema de Brad, ¿no?
Así es.
Muy bien.
Bueno, pues ya terminamos. Nosotros los esperamos mañana, ya cerrando semana y además, pues, un nuevo puente, ¿no? Ahora se nos juntaron los puentes, que estamos muy contentos, hay que decirlos, especialmente, pues, nuestros alumnos, pero nosotros también. Y los esperamos mañana ya para despedir la semana con temas importantes vinculados con los medios de comunicación. Gracias, Ana, Claudia.
Gracias.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias. Gracias por acompañarnos.